Vivir tu vida a tu manera, con tus propias reglas y formas de hacer las cosas, puede que no esté siendo tan divertido como pensaste. ¿Cómo y dónde encontrar el equilibrio? Probablemente tener alguna estructura en tu vida podría beneficiarte. Ahora la pregunta es, ¿lo considerarías?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
David, sé que valoras la honestidad y transparencia, pero digamos que un día cometes un error y te sientes tentado a ocultarlo para evitar las consecuencias negativas. ¿Lo ocultarías sabiendo que tu conciencia no te dejaría tranquilo?
Hola Johnny, bueno, te diría que me gusta dormir y mejor digo la verdad para que la conciencia no me acuse y pierda el sueño.
Por lo menos piensas rápido, David. Ya veo que dormiste bien. ¿Y qué de ti, Kimberly? ¿Qué harías tú?
A mí también me gusta dormir tranquila. Creo que admitiría el error y asumiría la responsabilidad de mis acciones.
Creo, muchachos, que ustedes eligieron la mejor parte. Hay gente por ahí que nunca admitiría que se equivocaron y algunos, si tratas de ayudarlos, dirían, déjame vivir mi vida. O simplemente se darían la vuelta y sacudirían el polvo.
Entonces, Johnny, ¿a dónde quieres llegar con todo esto?
Bueno, David, creo que para que nos vaya bien en la vida, lograr la confianza de otros y establecer relaciones saludables, deberíamos valorar y practicar la transparencia, la honestidad y la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Para ello necesitamos límites, reglas que nos ayuden.
Te refieres a normas para guiarte, ¿cierto?
Sí, y de eso se trata la misión de hoy. Desembarcaremos en el libro de Deuteronomio capítulo 5, con el tema Normas para la Convivencia.
Ya sé por dónde vienes. Estuve leyendo ese capítulo y quienes nos siguen probablemente lo hicieron. Hablas de los 10 mandamientos.
Sí, los 10 mandamientos representan la guía normativa para asegurar un convivir armónico básico en el entramado del entorno social israelita.
Los 10 mandamientos hacen que no perdamos la misión para alcanzar puerto seguro, ¿cierto?
Exactamente. Les pregunto, ¿de verdad conoces tú los 10 mandamientos? ¿Sabes cuál es su importancia?
Johnny, seguramente de toda la literatura bíblica, uno de los asuntos o temas más conocidos, discutidos y hablados en la historia humana es precisamente el de los 10 mandamientos.
Y es tan conocido que el asunto hasta se ha convertido en película.
Y hoy observaremos aquí en el capítulo 5 de Deuteronomio el sentido, el significado de la razón de ser de estos 10 mandamientos.
David, vale la pena observar que esos 10 mandamientos en realidad tienen una introducción al final del capítulo 4, versículos 44 y 45. Kimberly, ¿puedes leerlo?
Sí, dice lo siguiente. Esta es la ley que Moisés expuso a los hijos de Israel, y estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que, cuando salieron de Egipto, Moisés comunicó a los hijos de Israel.
Y el texto entonces termina dando detalles geográficos e históricos. Leamos Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 6.
Sí, nos enuncia lo siguiente. Moisés llamó a todo Israel y les dijo, «Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos. Apréndelos y asegúrate de ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb».
Luego sigue con una aclaratoria. Este pacto no lo hizo el Señor con nuestros padres, sino con todos nosotros, los que hoy estamos aquí con vida. En el monte, el Señor habló con ustedes cara a cara desde en medio del fuego.
Y continúa diciendo, «Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes, para comunicarles la palabra del Señor, pues ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte». Y el Señor dijo, «Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo».
¿Qué vamos a encontrar aquí en este texto? Recordemos que Deuteronomio está principalmente organizado en el formato de un contrato, de un tratado entre Israel y Dios, entre el Señor, que es el Señor de Israel, y su pueblo.
Johnny, en la primera parte vemos cómo el texto hace un recordatorio en los primeros 4 capítulos sobre la fragilidad e inconstancia histórica del pueblo.
Sí, y Moisés aparece entonces al final del capítulo 4 como el mediador de ese pacto, de ese contrato, de ese tratado, de ese acuerdo entre las dos partes, Johnny.
Efectivamente. Entonces, cuando llegamos aquí, a Deuteronomio 5, tenemos la escritura del contrato siendo presentada. Y la cosa funcionaba de la siguiente manera. Dios aparece en la parte del contrato como Señor, como Rey poderoso y se identifica. ¿Quién soy? Soy el Señor.
La expresión el Señor traduce la palabra hebrea Yahvé o Jehová.
Es correcto, David. Buena acotación. Así que Jehová Dios dice, ¿por qué puedo hacer ese contrato? Pues bueno, veamos. Porque yo te saqué de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Yo hice una obra buena, positiva y liberadora a favor del pueblo.
Yo veo aquí como si Dios está definiendo quién es él y quién es su pueblo.
Y es como si dijera, y ante esto, ante esa realidad, la otra parte, que eres tú, el pueblo de Israel, lo cual sería equivalente al vasallo o a un reino menor beneficiado. Tiene sus obligaciones y sus responsabilidades que cumplir ante su Señor, ante Jehová en este caso.
En efecto, muchachos. Entonces, cuando surgen esas responsabilidades, el centro, la esencia de la relación con Dios, aparece en la forma de los famosos 10 mandamientos.
¿Y qué nos revelan esos 10 mandamientos?
Bueno, revelan en primer lugar que ellos eran la base de la relación entre Dios e Israel, su pueblo.
Revelan también el carácter de Dios.
Sí, es decir que sus mandamientos son mandamientos esencialmente éticos, esencialmente ligados a la debida adoración que debe atribuirse necesariamente a Dios, y una norma conductora de la relación basada en una ética muy clara entre los propios seres humanos.
Y eso muestra una diferencia fundamental entre el Dios de Israel, que es el Dios de la tradición judeocristiana, y el paganismo.
Es correcto, Kimberly. La distinción está en que el paganismo tenía dioses vinculados a los deseos humanos, con una gran fragilidad ética, mientras que aquí tenemos una expresión muy significativa de la ética bíblica que posteriormente incluso llegó a influenciar profundamente la historia del mundo occidental.
Entonces encontraremos las estipulaciones de los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo, capítulo 20, y que son repetidas en Deuteronomio. Kimberly, ¿puedes ayudarnos con su lectura, por favor?
Ciertamente. Leo lo que declara el texto de Deuteronomio 5:7. Dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí».
Gracias, Kimberly. En efecto, la traducción de la Nueva Versión Internacional, en vez de traducir «dioses delante de mí», declara «dioses además de mí», enfatizando la exclusividad del Dios verdadero.
No obstante, es importantísimo remarcar que esta es una expresión categórica. Hay solamente un único Dios, porque Él es uno, y no hay más.
Y luego sigue declarando lo siguiente, «No te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra».
Y finaliza esa parte con estas palabras. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos.
Observen que el énfasis «no tendrás otros dioses y no harás para ti ningún ídolo» se trata de la exclusividad de Dios.
A continuación, en el versículo 11 de este capítulo 5 de Deuteronomio, leemos «No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre».
Observamos, por lo tanto, otro mandamiento más, ¿cierto?
Es correcto. Pero ahora hablando o refiriéndose al respeto y la actitud de deferencia que se debía tomar en consideración a la hora de decir o mencionar el nombre de Dios. Dios es especial y debe ser tratado como tal.
Ciertamente es verdad. Después, el versículo 12 habla sobre el día del sábado, que era la santificación del tiempo.
El sábado se debía guardar para ser santificado. Era el día ordenado por el Señor.
Guardar el sábado sí que tenía un significado muy especial, ¿es correcto?
Exactamente. El hecho es que se reconocía a Dios como el Señor del tiempo e igualmente mostraba la necesidad del reposo y descanso periódico. Por otra parte, y manifestaba asimismo la limitación del ser humano, quien debía tener presente su dependencia del Dios único en cada aspecto de la vida diaria, sabe efectivamente que no depende de sí mismo.
Así que tiene el deber, una vez a la semana, de interrumpir su quehacer o rutina, para celebrar que todo procede de Dios, incluyendo a nosotros mismos.
Claro, significa que entienden, como pueblo del pacto, la conexión establecida con Yahvé, el Señor, así como la responsabilidad de cumplir el cese de labores en su día de reposo y volver la atención a Dios, el único.
En efecto, toda su actividad económica, su actividad laboral, era interrumpida. Incluso sus animales, empleados, hijos, hijas, siervos y quienes trabajaban dentro de sus dominios.
Dios liberó al pueblo de Egipto y ellos deberían celebrarlo, recordándolo cada vez en el Shabbat.
Es verdad. Además, esos cuatro mandamientos que se refieren a Dios, Jesús los resumirá con la frase siguiente: amarás al Señor con todo tu corazón. Los demás mandamientos aparecen a partir del versículo 16 que David leerá para nosotros.
Sí, el texto nos dice lo siguiente: honrarás a tu padre y a tu madre como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy hoy.
Recuerden esto: el que aprende a honrar padre y madre tendrá grande éxito en la vida, en su relación con los demás. Y si no lo ha aprendido con su padre y madre, difícilmente lo aprenderá con otra persona. ¿Puedes continuar leyendo el texto, Kimberly?
Con gusto. Sigue diciendo en el versículo 17, no matarás.
Así que la orden normativa es no mates, que significa no cometerás asesinato. Implica del mismo modo que no perpetrarás ni incurrirás en homicidio. Continuemos.
Sigue el versículo 18. No cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo.
Vemos que estos últimos seis mandamientos se refieren a la relación entre los seres humanos, tanto en el círculo familiar como en el contexto sociocomunitario más amplio, propiamente dicho.
Y el texto de Deuteronomio 5:22 nos detalla: el Señor dirigió estas palabras a toda su congregación en el monte, desde el fuego, la nube y la oscuridad. Las pronunció con voz potente y no añadió más. Las escribió en dos tablas de piedra que me entregó a mí.
Los 10 mandamientos presentan con bastante claridad la idea de que Dios es un Dios santo, un Dios ético, y que la base de la relación con Él se entabla bajo tal premisa.
Sí, David, Jesús en el Nuevo Testamento resume los 6 últimos mandamientos con la frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo, mostrando cuál es la orientación que debemos tener para que el espíritu de los 10 mandamientos dirija nuestra vida y nuestra realidad.
Los 10 mandamientos son verdaderamente una dirección o una guía para la convivencia armónica social, ¿no les parece?
En efecto, son una especie de referente ético en la historia de la humanidad y tienen ese mismo enfoque en el Nuevo Testamento. Apenas hay alguna diferencia dentro de la tradición cristiana sobre cómo lidiar con el famoso principio sabático.
Muchos cristianos han entendido que cuanto más literal sea esa práctica desde el principio, así se estará observando mejor ese mandamiento.
Otros cristianos entienden, especialmente a la luz de varios textos del Nuevo Testamento, que la práctica literal no es exactamente la propuesta que Dios tiene, en vista de la interpretación del principio sabático desde la perspectiva del nuevo pacto.
Me llama la atención lo que está escrito en los versículos 32 y 33. Dice: asegúrense, pues, de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. ¡Vaya promesa!
Al parecer, actualmente vivimos en una sociedad que está en una gran crisis en estos días. ¿Cierto, Johnny?
Exactamente. Y esa crisis es una situación adversa de naturaleza espiritual y filosófica. Por supuesto que es imposible construir o siquiera avanzar la sociedad sin una fundamentación ética. Hoy en día vivir en sociedad es muy costoso, básicamente por una fragilidad ética generalizada existente en gran parte de nuestro entorno social.
La cuestión es que gran parte de nuestra tradición occidental ha decidido construir una ética independiente de Dios.
Sí, hoy en día lo que prevalece es el yo y hacer lo que mejor nos convenga según nuestro criterio egoísta.
Así es. Observamos que los mandamientos, base de la ética y el fundamento de la relación con el propio ser humano, no puede funcionar correctamente si se deja a Dios de lado.
El gran problema de esta sociedad es intentar construir una ética suficientemente altruista y adecuada, e incluso funcional, exclusivamente basada en el ser humano.
Muy triste, ciertamente.
Tenemos la plena convicción de que no saldrá adelante, no funcionará. Aquí vemos que toda la discusión con respecto de la ética, de los 10 mandamientos, la esencia del pensamiento bíblico antiguo, aparece con la frase que viene por encima de todo, que dice: «Yo soy el Señor, tu Dios».
Amigos, no iremos a ninguna parte en términos de ética y de vida correcta si no tomamos en cuenta la frase que hará eco en nuestros oídos una vez más: «Yo soy el Señor, tu Dios».
¿Qué te parece lo que hemos compartido hoy? ¿Hay algo que te impide seguir los mandamientos de Dios y aplicarlos diariamente en tu vida? Envíanos tus comentarios a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y también puedes solicitar el libro que estamos ofreciendo. Es totalmente gratis.
Muy bien, llegamos al tiempo de preguntas para ampliar nuestro entendimiento sobre el capítulo 5 del libro de Deuteronomio.
Estamos hablando sobre el pacto de Dios aquí, los 10 mandamientos. Este pacto con el pueblo, ¿tiene alguna relación con la promesa hecha antes de Abraham? ¿Tiene algún contexto que podamos añadir aquí?
Es bueno que entendamos que ese pacto vinculado a los 10 mandamientos es llamado Pacto del Sinaí, que fue mencionado en el capítulo 20 de Éxodo y se promulga nuevamente en el Deuteronomio.
Es diferente, separado de lo que ocurre con Abraham. En el pacto abrahámico, que se menciona en los capítulos 15 y 17 de Génesis, tenemos una alianza con Abraham que involucra directamente la promesa de tierra, descendencia y bendición sobre él y sus descendientes.
Pero el pacto del Sinaí es una alianza diferente que se establece en base al hecho de que Dios hubiera liberado al pueblo de Egipto. Ahora tiene una alianza de vasallaje entre un rey y un pueblo que sirve a este rey. Por eso se establece aquí lo que Dios exige.
Entiendo. Si el pueblo se comporta, el pueblo es bendecido. Si el pueblo desobedece el pacto, el pueblo termina sufriendo las consecuencias de haber rechazado el señorío del Señor y las estipulaciones del pacto.
Exactamente. Así ambos pactos deben verse separados. Cuando vemos el nuevo pacto en el capítulo 31 de Jeremías, vemos una interacción con una alianza que sustituye este pacto con Moisés, ese pacto sinaítico que vemos aquí.
Hablando ahora sobre los 10 mandamientos que aparecen aquí nuevamente en este libro, ¿cuál es la importancia? ¿Debemos observar los 10 mandamientos hoy o son solo preceptos para el Antiguo Testamento? ¿Está bien dejarlos atrás?
Mira, esa es una pregunta muy importante y valiosa. ¿Por qué? Porque es una gran duda que mucha gente tiene sobre si lo que está en el Antiguo Testamento se debe tener en cuenta o no. El contenido de los 10 mandamientos es parte de ese pacto sinaítico. Ahora bien, tenemos evidencias de que los conceptos, de que el fundamento de esa alianza trasciende al propio pacto.
¿Y eso por qué?
Porque los principios son generales. Son principios, por así decirlo, teológicos y éticos. Son mandamientos directamente ligados a Dios y a la convivencia con el prójimo, que son repetidos expresamente en el Nuevo Testamento.
Lo que no se repite literal y expresamente como orden directa para nosotros es el principio del sábado. ¿Cierto, Johnny?
Sí, lo discutiremos más adelante. Pero los 10 mandamientos, una regla de conducta ética, permanecen válidos como normativa universal.
Dices que hablaremos sobre el sábado en otra ocasión y tendremos textos para ello. pero quiero preguntar sobre esa cuestión. Para muchas personas, lo complicado es el lunes. Vaya día difícil para madrugar e ir a trabajar. Pero la controversia realmente difícil es sobre el sábado. ¿Por qué se discute y se habla tanto sobre el sábado?
Mira, Kimberly, realmente existe el principio sabático en el Antiguo Testamento. El principio sabático, en realidad, tiene vínculo con la creación, con Génesis. Y después vemos aquí la referencia en el caso de los 10 mandamientos. El sábado era la sacralización o la consagración del tiempo a Dios, y esa idea aparece en toda la Biblia. La cuestión del sábado ahora se reconsidera bajo un nuevo significado en función de la reinterpretación que se le asigna a la luz del Nuevo Testamento.
¿Qué resalta la atención?
Lo que llama la atención es que Jesús, por ejemplo, quebrantó el sábado, al menos desde el punto de vista de los religiosos judíos, conforme lo relata Juan 5:18.
¿Cómo es eso?
Bueno, observamos que Jesús cuestiona la manera en la que los fariseos entendieron el sábado. Así que la primera pregunta a hacerse es la siguiente. ¿Lo que vale es el concepto del sábado literal o el principio sabático?
Un gran grupo de la cristiandad entendió que el principio sabático es lo que interesa, y no el sábado en su literalidad.
Es correcto. Además, existe cierta línea de la teología que entiende que Cristo es nuestro sábado, nuestro descanso, con base en Colosenses 2:16 al 18, que refiere que nadie puede juzgarlos a causa del sábado, lunas nuevas y fiestas, entendiendo que el sábado no tenía ya una exigencia literal en el Nuevo Testamento.
Pero hasta ahí podemos tener la libertad de hermenéutica, es decir, de interpretación para comprender cómo lidiar con el principio sabático.
Tienes razón, David. La dificultad mayor surge cuando el sábado se convierte en una identidad de superioridad religiosa o incluso en un elemento indispensable para la salvación. Así que, si un grupo entiende no solo el sábado, sino cualquier otra cosa, como mandamiento supremo por encima de todo y como referente de identidad espiritual superior, o como algo que es indispensable para la salvación, entonces es muy difícil para nosotros entender que tal concepto se concatene al resto de la teología neotestamentaria.
Sin embargo, algunos cristianos...
Bueno, veamos lo siguiente. Algunas tradiciones cristianas hicieron algunas cosas interesantes. Ellas entendieron que el principio sabático sigue, y entienden que en el nuevo pacto, el domingo adquirió el significado que el sábado tenía.
No todo el mundo está de acuerdo con esa idea, pero una cosa interesante es que los cristianos se reúnen en el domingo, no tanto porque el domingo sea un nuevo sábado en el sentido idéntico al Antiguo Testamento, sino porque hay evidencias de que eso ocurría desde sus inicios en la iglesia primitiva.
Eso es verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, versículo 2, en Hechos 20, versículo 7, e incluso el texto de Apocalipsis 1, versículos 10, sugiere eso. ¿Y por qué el domingo es el día de la resurrección?
De hecho, el significado de la palabra o término domingo tiene que ver con la expresión latina Dominus Dei, el día del Señor, porque Él resucitó ese día.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Danos un me gusta y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Después de recorrer el capítulo 5 de Deuteronomio analizando el significado de los 10 mandamientos, ¿cuál sería la gran conclusión a la que llegamos para nuestra vida práctica, Johnny?
La gran verdad, para que tú, mi amigo, nunca lo olvides, es la siguiente. Sin Dios no iremos a ninguna parte.
Creo que todos nosotros tenemos la triste oportunidad de escuchar noticias de todas partes sobre la falta de credibilidad, corrupción y problemas éticos en los días de hoy.
Y la razón de ello, sencillamente, es porque el hombre quiere vivir independientemente de Dios, creyendo que puede construir su ética, su comportamiento basado en sí mismo. La verdad es que los 10 mandamientos se fundamentan en el carácter santo de Dios. Sabes que sin Dios nada es posible, no iremos a ninguna parte. Por eso, no te olvides jamás de esa verdad.
Vivir con integridad y honestidad en todas las áreas de la vida, manteniendo la coherencia entre lo que piensas, dices y haces, te ayudará a construir confianza y credibilidad en tus relaciones personales y profesionales.
Así es, David. Sigamos adelante confiando en el que todo lo puede, Dios.
Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.